Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En abril de 2017 termina oficialmente el año Cervantes, que conmemora desde abril del año pasado el cuarto centenario de su fallecimiento en 1616. 401 años no son nada y aquí seguimos hablando de Cervantes. España tardó alrededor de un siglo en reconocer la importancia de su obra y cuatro siglos después este gran escritor mundial continúa poco profeta en su tierra, por utilizar una expresión amable. Siempre nos hemos preguntado ¿por qué ese desconocimiento, si era ignorancia consciente o desconocimiento intencionado? En el programa de hoy quizás respondamos a esa pregunta. Lo titulamos Cervantes y la libertad de expresión, pero el libro del que hablaremos, pequeño en tamaño, grande en ideas, se titula Cervantes Libertario, de Emilio Sola Castaño. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Estamos en Alcalá de Henares, donde nació don Miguel de Cervantes y donde Emilio Sola es desde hace más de 30 años profesor universitario. Antes fue docente en otras universidades como la Complutense o la Autónoma, o incluso universidades extranjeras como la de Orán en Argelia. Por resumir mucho su extenso currículum humanista que pueden conocer en internet ampliamente, además de novelista, poeta, dibujante, editor no solo de libros, también de un periódico, Emilio Sola es reconocido especialmente como crítico y ensayista, un historiador que ha investigado no solo a Cervantes, también muchos otros temas de su época y posteriores, en lugares diferentes, desde el Mediterráneo al Extremo Oriente. No sé si está de acuerdo conmigo en que sobre todo es un reconocido investigador de la historia, su materia de docencia, aunque también ha sido reconocido como poeta o premio Café Gijón nada menos que en 1984.
Sí, cuando volvía de la Universidad Orán y entraba en la Universidad de Alcalá. Justo en ese momento pues mandé una novela corta a ese premio Café Gijón y bueno, y me lo dieron, que me puso muy contento.
En la historia, es en lo que es experto.
En asuntos mediterráneos y sobre todo en espionaje, cómo espiábamos a los turcos. Y estoy intentando inventarme toda una literatura inédita del siglo de oro, que es lo que yo llamo la literatura de avisos, que es la literatura de la información, como la información reservada, la literatura de los espías y de los informes confidenciales para la monarquía católica y para la monarquía hispánica, ¿no? Y es una preciosidad.
Bueno, ya tengo ganas de leerlo porque entre sus muchos libros de historia hoy hablamos de la que nos ha parecido quizá la mejor historia contada del mayor escritor español, Cervantes Libertario. Antes ya había publicado sobre él, más que una historia cronológica del escritor, hablamos de un conjunto de reflexiones. Supongo que toda la obra de Emilio Sola está impregnada por Cervantes, de alguna forma tiene un peso importante.
Sí, yo cuando llevaba 5 años en la Universidad de Orán, hice una lectura del Quijote en honor a los 5 años que había estado allí Cervantes, y bueno, me transformó completamente, ¿no? Me reía solo, entonces ya es mi lectura del Quijote, con 30 y pocos años, y disfrutándola, y me hice cervantista inmediatamente, porque me dio muchas pistas para poder interpretar justo esa literatura de la información del siglo de oro, de su época. Es clave la obra cervantina para comprender mejor la propia documentación generada por la monarquía hispánica en ese momento.
Claro, comienza este libro, Cervantes Libertario, con un primer capítulo, Cervantes Antisistema, también subtitula así la portada. A los grandes personajes o escritores todos quieren hacer los suyos, el sistema también, aunque no sean parte de él. Cervantes fue sospechoso para las élites culturales hasta el 18. Luego decidieron que antes que seguirlo silenciando o prohibirlo, como hizo Pinochet, pues lo mejor era asimilarlo, era una necesidad colgarse la medalla de Cervantes, por decirlo de alguna forma.
Claro, Cervantes lo olvidan nada más morirse hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII son los ingleses los que se han enamorado del Quijote todos los novelistas ingleses del 18 lo aprecian mucho y empiezan a reclamar saber más de ese autor. Ilustrados españoles pues reaccionan empezando a investigar a Cervantes. Para ellos Cervantes era un autor cómico, no entienden la trascendencia de esa comicidad del Quijote. Para los ingleses era un autor muy serio y bueno, ahí empieza el éxito de europeo. Empieza por los ingleses, pero luego siguen los rusos y los alemanes, que se entusiasman con el Quijote. Es el personaje más romántico para ellos. Es el éxito de Cervantes viene de Europa y tira de él. Y ya los ilustrados españoles, empezando por el poeta Quintana, que muy pronto dice, hay que tener cuidado con la biografía de Cervantes porque podemos encontrar cosas que no nos gusten. Y ya empieza a ver, bueno, es sospechoso, pero a pesar de eso, tiene tanto tirón en Europa que se reivindica ya como el gran escritor nuestro, ¿no? El gran escritor del siglo de oro.
En ese primer capítulo ya hace referencia, homenaje, al libro Don Quijote de Alcalá de Henares, de José María Pujol, de 1947. Pujol decía, Quijote es Cervantes por dentro.
De los grandes estudiosos de la obra de Cervantes desde la cultura libertaria, y en el libro pues lo conocemos más en el apéndice, que se titula Andanzas y tribulaciones del libertario Pujol. Claro, habla de cómo sale en el 39 de Alicante, Argelia. Allí vive en un campo de concentración del gobierno colonial francés, el de Vichy, colaborador con el nazismo. Y acaba como muchos republicanos libertarios en Francia. Precisamente en París será donde se publique este libro, y ahí también se publican otros libros de Cervantes. Son conexiones de lugares y de tiempos en los que Cervantes siempre está presente en este mundo también de republicanos y de movimiento libertario español.
Sí, claro, los libertarios exiliados republicanos quieren reivindicar la figura de Cervantes como un antecesor suyo también. Pujol lo hace además desde Argelia, desde Orán mismo, y también se ve reflejado en el exilio cervantino, en el exilio forzoso en su caso, en los dos casos, el exilio forzoso, y se identifica mucho con su biografía. De hecho, Don Quijote de Alcalá de Henares está diciendo que Cervantes se está empezando a interesar por el autor que es capaz de escribir ese libro, ¿no? Cuando realmente el Quijote para Cervantes es un poco un comodín para libertad de expresión, es decir, puede decir cosas que no podría decir con voz propia, poniéndolas en voz de alguien que está loco. Entonces, no, eso no lo digo yo, eso lo dice este personaje que está loco. Lo comienza a hacer con el licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera, cuando pierde la razón, pues empieza a decir verdades como puños, que es una crítica pues bastante feroz de muchos aspectos de la sociedad formal de entonces y tal. Y es posible decir eso, pues llamar ladrón a los editores, o llamar sinvergüenzas y lisonjeros a los políticos o cortesanos de la época, cuando dice, pues yo no valgo para cortesano porque tengo vergüenza y no sé lisonjear. Está llamando a la sociedad formal, el aparato formal de la monarquía hispánica, son sinvergüenzas y lisonjeros, si quieren medrar en la corte, si quieren pues ascender socialmente en la corte, por ejemplo, ¿no? Ese es un truco para conseguir libertad de expresión, de alguna manera. Es un artefacto literario que le da pues mucho. Cervantes, yo creo que disfruta, en cuanto le coge el tranquillo a partir del capítulo 9 del Quijote, ya es un puro disfrute posiblemente, porque se acopla perfectamente bien a esa pareja Don Quijote-Sancho, y con ellos ya puede pues teorizar de todo lo que le salga de las narices en literatura, y puede ser todo lo crítico que quiera, y toda la retranca del mundo la puede meter ahí porque ya tiene el tono.
Volviendo a Argel, donde Cervantes estuvo 5 años preso, en la cueva donde se escondía para burlar ese cautiverio, los libertarios republicanos pusieron una placa de homenaje en el año 45. En el 46, seguramente unos fascistas la quitan y Pujol escribe su libro Don Quijote de Alcalá de Henares para que no lo puedan robar, dice. Siempre es mejor dejar un testimonio así, aunque ahora se quiere, parece ser, reparar la placa, quizás para el centenario del nacimiento de Cervantes, que no olvidemos que será dentro de 30 años, justo en el 2047.
Claro, Cervantes tenía allí una placa que habían puesto los comerciantes del consulado comercial, que y tenía otra placa que habían puesto pues unos marinos que habían pasado por allí. Entonces, claro, militares, comerciantes, ponían placas a Cervantes y Pujol y los libertarios decían, tiene que estar una placa nuestra de los libertarios españoles ahí también, porque lo queremos reclamar también para nosotros, ¿no? Era como una normalización del pensamiento libertario a través de Cervantes. Pujol pensaba en Cervantes y en su obra como el gran medio que habría para crear una cultura popular en España, para educar a las masas españolas, pues agarrarse a Cervantes más que a otros libros sagrados como la Biblia o otros asuntos, ¿no? Era un poco sacralizar el Quijote y la obra cervantina. Lo único que no le gustaban eran los prólogos, porque decía que alababa a unos nobles que no le hacían ni caso, pero luego al final también consiguió comprender al Cervantes prologuista, con su ironía, como un detalle más dramático de la propia biografía de Cervantes, ¿no? Un Cervantes que está en una sociedad, en una monarquía católica y que sin embargo pues es capaz de hacer una despedida entre un moro y un cristiano, como tu Mahoma, Alí te guarde, tu Cristo vaya contigo, ¿no? Una despedida entre un moro y un cristiano, inviable en la literatura española del momento, inviable casi en la literatura europea, y que él lo cuela perfectamente en una comedia con un punto de sensibilidad que no se encuentra en otros escritores europeos, vaya, ¿no? O la primera obra de teatro que escribe nada más volver de Argel, y hace una disección del mundo moderno explicando es que ha nacido un nuevo dios, que es el dinero, que es el interés, y ya pues bueno, los tiempos que van a venir van a ser de con esos nuevos dioses.
Que esos prólogos tan elogiosos no quitan ápice a la gran obra de Cervantes, porque lamentablemente yo he tenido que escuchar eso como una crítica a la cultura en general.
Cervantes tiene muchas lecturas y muy actuales. Emilio Sola escribe desde el principio que el Quijote sería un libro sagrado moderno, es decir, laico, cívico, frente a las religiones. La clave sería la libertad, que por supuesto requiere justicia.
También Cervantes lo hace en otros libros, ¿eh?
Sí, ya hay muchos autores que dicen lo que vale es el Quijote y lo demás de Cervantes, pues no, como Unamuno, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la obra otra que el Quijote de Cervantes va adquiriendo mucho más valor y mucho más simbolismo también en este sentido. Cervantes no es solo el Quijote, sino que en la obra otra que el Quijote, en el teatro, en las otras novelas o en las pequeñas piezas teatrales estas de los entremeses, es bastante genial y bastante crítico, bastante antisistema en ocasiones. En el libro, por ejemplo, no abordé el retablo de las maravillas, ¿no? Que es una preciosidad en este sentido, por ejemplo, ¿no? De crítica radical al sistema, ¿no? Pensamos que estamos en la monarquía católica, en la monarquía hispánica del momento, y que Cervantes mete en la cama del gran turco a una asturiana, una cristiana vieja muy guapa, para que le dé un otomano español, y es una historia de amor que funciona, ¿no? El problema de la guerra en el mar, de la guerra en el Mediterráneo, es posible que se arregle mejor en la cama que a espadazos, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que chirrían en la época, de ahí ese ocultamiento a veces de estas piezas literarias, chirrían todavía ahora, y puede que chirríen cada vez más si el mundo va como va, vaya, porque el abismo entre el mundo cristiano y el mundo musulmán pues no ha hecho más que agigantarse desde entonces, ¿no? Y Cervantes ya está haciendo este tipo de parábolas pacificadoras absolutamente repulsivas para oídos casticistas del momento y para oídos casticistas de hoy.
En el capítulo 2, que da título al libro, Cervantes Libertario, nos encontramos 7 artículos de Emilio Sola, bastante concisos, se leen muy bien, y habla efectivamente de la Gran Sultana, también de Cervantes y Shakespeare, de Cervantes y Turquía, lo que era entonces el Imperio Otomano, y del imposible cortesano. Claro, entonces la corte, que era el poder.
Claro, en la época el estado monárquico absolutista, dicen también los historiadores, la importancia de la corte es clave en la organización del estado, ¿no? Incluso pues los economistas hablan de ese mercantilismo en el que el dirigismo del estado, de la monarquía en este caso, es clave también, ¿no? Hasta en la economía, ¿no? Y ya no digamos en las ideas, y en el caso de la monarquía hispánica es la monarquía católica, es decir, que es el paradigma del catolicismo estado confesional militante. Pues la obra de Cervantes es irónica, claramente antisistémica en muchísimos perfiles, ¿no? A pesar de que Cervantes es tan ambiguo, tan rico, que pues los católicos han querido encontrar un Cervantes contrarreformista, los liberales un Cervantes liberal, los conservadores un Cervantes conservador también, todos tiran. Y luego cuando aparecen el feminismo, pues las feministas y los feministas encuentran un Cervantes feminista y un discurso sobre la libertad de la pastora Marcela que todavía emociona, ¿no? Y no sé, pues definiendo pues al pastor Crisóstomo casi pues como acosador, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, porque tiene que enamorarse o acceder a los amores de alguien que la acosa, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pues Cervantes va mostrando matices que antes no se sabían interpretar y después sí se saben interpretar.
También se dice, como una crítica, que si era un erasmista. En definitiva, Emilio Sola creo que lo llama hombre de frontera, que eso es interesante para una España en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo desde luego bastante cerrada en sí mismo.
Claro, hombre de frontera en el sentido de que él conoce el mundo cristiano, el mundo musulmán, y desde la frontera es mucho más fácil describir los dos centros que su contrario, que desde el centro comprender la frontera, por ejemplo, ¿no? Él habla de la luz de la naturaleza, pegar un salto, ponerse por encima de los libros religiosos enfrentados.
Los 7 artículos que nos encontramos en el capítulo 2, Cervantes Libertario, de Emilio Sola, han sido publicados en la prensa anteriormente, el último en abril de 2016. Se titulaba El Cervantes que se atraganta, como que a algunos, al poder en general, se le atraganta y de alguna forma el mismo poder lo neutraliza. Llega a decir Emilio Sola que Cervantes ha sido asesinado.
Bueno, que se atraganta un poco, sí, pero su misma riqueza hace que salga adelante siempre, vaya, ¿no? O sea que se le ha querido convertir expresamente en mascota de Estado, que es lo que es en estos momentos, vaya, y todo el mundo pues te habla de Cervantes, el premio Cervantes, nosotros todo Cervantes aquí en Alcalá, funeraria Cervantes y todo Cervantes. Eso es neutralizarlo, se le usa para todo, pero no se entra en profundidad en cosas. Hay pues esa novela del curioso impertinente en El Quijote, que es una historia de amor a tres que te pone los pelos de punta todavía hoy. No he visto texto tan valiente en la literatura actual a veces, ¿no? Y que todavía no se sabe interpretar bien o no se puede interpretar bien, ¿no? Es una historia de amor a tres que desborda el vaudeville clásico francés del marido, la mujer y el otro, y que termina trágicamente, porque tiene que terminar trágicamente, porque sería insoportable que no terminara trágicamente, pero durante gran parte de la novela no es trágico, sino gozoso, vaya, ¿no? Son cosas que todavía, pues solamente desde una perspectiva muy libertaria se pueden entender y se pueden presentar y se pueden tragar.
Decía antes que a Cervantes se le ha convertido en una mascota cultural, que bueno, pues hay todas esas celebraciones oficiales, pero cada vez más superficiales. La idea de glosar un Cervantes libertario la tiene precisamente por primera vez, creo, en 2005. Los centenarios le provocan, en aquel caso era el centenario de Quijote, estas celebraciones le provocan que, bueno, pues que se conozca otro Cervantes.
Claro, sí, eso es. Es esto fue en el artículo ese, sí, el Cervantes libertario para el periódico Diagonal, me parece que fue, sí. Y bueno, no sé qué decirte, pero sí, es que ante tanto discurso así oficialista y mascotizador y tal, pues te pone un poco nervioso, vaya, ¿no? Y bueno, y lo que me interesa más que toda la gran erudición del cervantismo, me interesa ese punto de sensibilidad de los anarquistas españoles para enamorarse de Cervantes, enamorarse del Quijote, y ese punto de sensibilidad es el que yo querría descubrir más en profundidad. Está por hacer todavía, pues los artículos de Anselmo Lorenzo sobre Cervantes y el Quijote del principio del siglo, pues no están al alcance nuestro todavía, por ejemplo, ¿no? Y serían interesantísimos. Es más la sensibilidad de Pujol que su erudición lo que a mí me atrajo y lo que creo que tendría que atraernos a los cervantistas. ¿Por qué Cervantes es capaz de entusiasmar a los libertarios, a los defensores absolutos de esa libertad individual frente al constreñimiento de un poder que a Cervantes también pues lo maltrató muchísimo en vida o bastante y no le hizo ni puñetero caso además?
Habla de sensibilidad hacia Cervantes, transmite mucho amor por Cervantes este libro del que hablamos, Cervantes libertario, como el amor que tenía el propio Cervantes precisamente a los que eran como él, desfavorecidos. Claro, yo creo que Emilio Sola quiere provocarnos en el buen sentido, bueno, frente a la provocación de las celebraciones oficiales, quiere provocar que nosotros leamos que bueno, pues que veamos lo que Cervantes realmente quería decir en esa búsqueda de la libertad de expresión por la que titulábamos así el programa. ¿Qué obras? Bueno, hay tanto, casi se tiene que dedicar a hacernos una recomendación semanal durante el mes de abril.
Bueno, no sé, todo el discurso de Cervantes y la justicia, por ejemplo, claro, la justicia es el garante de la legitimidad de la monarquía y la legitimidad de un mecanismo de poder, vaya, o es justo o se desautoriza, y las críticas a la justicia de la monarquía o la justicia en Roma mismo o a la justicia en Sevilla, en Rinconete y Cortadillo, pues es muy radical también. Es otro de los perfiles radicales de Cervantes. Ese antisistema es su crítica a la justicia, que hace que liberte a los galeotes. Y le dicen, oye, que nos ha condenado el rey, que esto puede ser un crimen de lesa majestad. Dice, oye, yo sé lo que me hago, de momento los libero. Y primero les dice que les expliquen por qué los han condenado. Y descubre que detrás de todo hay pobreza y poca influencia cortesana y muchos prejuicios del juez, etcétera. Entonces, a pesar de que se alarmen porque está haciendo un acto de lesa majestad, los libera. Él dice que él sabe lo que tiene que hacer en ese caso.
Bueno, estamos ahora en un debate también muy interesante en cuanto a la justicia y la libertad de expresión en España, pero tenemos que ir ya al capítulo 3, ¿por qué los anarquistas aman a Cervantes? La adenda del libro Anarquistas, Quijotistas y Cervantistas. Dice en algún momento, no recuerdo en qué parte, que Cervantes sería un anarquista a la altura nada menos que de Malatesta. ¿Cómo resumir este fervor anarquista que incluso bueno pues hay reproducciones al final del libro, ¿no?, de obras relacionadas con Cervantes?
Esa es la parte final del libro, que es un informe que hace el equipo de la librería Bacacay de Vacaciones en Polonia, que es una preciosidad el trabajo que han hecho de investigación en la prensa anarquista y tal. Entonces han descubierto pues montones de grupos que han adoptado al Quijote, bien en el nombre, bien en su invocación, o de obras sobre Cervantes de anarquistas españoles, el propio Anselmo Lorenzo este que comentábamos, o los de la revista Blanca, o el propio Pujol, el mismo Pujol, que es ese entusiasmo suyo, y sobre todo ese agarrarse a Cervantes como a un salvador y a un legalizador de alguna manera del pensamiento libertario.
Bueno, tenemos ya que terminar. El libro es coeditado por la Fundación Anselmo Lorenzo y Corazones Blindados, editorial de Granada. Van por la segunda edición ya, se presentó en Madrid y en Sevilla, y vuelven a presentarse ahora en abril en la Fundación Anselmo Lorenzo, el miércoles 19 de abril a las 19 horas. Esperamos estar allí, y el público podrá debatir, podrá, bueno, hablar un poquito más, incluso con el autor. Y llevarse el libro firmado, supongo.
Ajá, pues claramente sí, lo que quieran. Yo en estos actos lo que voy es a aprender, sobre todo, o sea, a ver incluso a estos jóvenes libertarios actuales y sus lecturas de Cervantes y del Quijote, que me enseñan a mí mucho a interpretar también. Y estoy deseando aprender justamente ese perfil. Ese perfil de lector, que es el que me interesa en estos momentos.
Pues ahí estaremos también aprendiendo, porque de alguna forma los libros tienen que salir al debate público, más un libro como este, y más con Emilio Sola, que ha coordinado también muchas experiencias culturales multidisciplinares, y supongo que ahí está el quid de dar visibilidad a este Cervantes libertario.
Pues sí, es... Bueno, mis experiencias así, pues la vieja vaquería de la calle de Libertad de los años 70, o la editorial La Banda de Moebius, o el periódico El Refractor con Kiko Rivas, al que añoramos tanto muchos, y pues, son siempre experiencias un poco en el límite y muy cervantinas también, de alguna manera.
Muy bien, pues muchas gracias, un placer leerle. No sé si quiere añadir algo más para terminar.
Pues que muchas gracias por estar fijándoos en este pequeño libro, porque es un libro mínimo que creo que se puede desarrollar todavía mucho, y es lo que me interesaría que pasara, vaya.
Muchas gracias. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.